Tiempo para hablar de turismo ahora en Revista de Economía y de Turismo, que vamos a dedicar en esta ocasión a la contabilidad, a la información contable de las empresas turísticas. Saludamos a nuestras dos invitadas que estarán con nosotros hasta el cierre del programa, a las 10:30. Son Paloma del Campo y Ana Isabel Segovia, profesoras titulares del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad, responsables, entre otras materias, de la contabilidad que se imparte en la Diplomatura de Turismo en primero en esta universidad. Buenas noches y gracias a las dos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, pues yo creo que podíamos comenzar, para adentrarnos en el tema que vamos a tratar esta noche, en comentar algunos de los datos que Paloma del Campo y Ana Isabel Segovia consideran más importantes dentro del sector turístico en este momento. Ana Isabel Segovia.
Sí, bueno, todos conocemos que el sector servicios en España es el más representativo en nuestra economía y hay muchos datos que respaldan esta afirmación, como por ejemplo que este sector pues es el más importante en nuestro país en términos de Producto Interior Bruto y creación de empleo. Por ejemplo, podemos decir que según datos de la Contabilidad Nacional que están publicados por el Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística, el sector de servicios de mercado pues supone el 49,7% del Producto Interior Bruto, o sea, casi el 50%, y además que dan empleo al 43% de las personas que están ocupadas. En esta misma línea, pues también merece la pena que destaquemos que aproximadamente el 50% del total de las empresas españolas pues pertenecen al sector servicios, seguido del sector comercial, del sector de la construcción y, por último, del sector industria. Las empresas turísticas son precisamente empresas de servicios, es decir, forman parte del sector de servicios y tienen una representación de aproximadamente un 16% respecto a la actividad económica a la que pertenece. De esta forma, pues corroboramos de forma cuantitativa lo que todos sabemos de una forma, podemos decir, intuitiva, es decir, la enorme importancia que la actividad turística tiene para nuestra economía. Además, centrándonos en las empresas de turismo, que es el tema central de este programa de radio, pues suelen diferenciarse tres tipos de actividades, como son la hostelería, la restauración y las agencias de viajes.
Ana Isabel Segovia, ¿qué peso, la siguiente cuestión yo creo que sería interesante también es plantearnos el peso específico que tiene cada una de estas actividades que ha mencionado respecto al sector del turismo?
Sí, bueno, pues según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2000 casi el 92% de las empresas de turismo eran empresas de restauración, que estaban seguidas de las empresas de hostelería con una representación del 6% y de las agencias de viajes con algo más de un 2%. Por lo tanto, se observa claramente la primacía de la restauración en España respecto al resto de actividades turísticas.
Desde luego, este último dato que nos han comentado resulta curioso. Siguiendo con estos datos que estamos comentando y teniendo en cuenta que la información contable que deben suministrar las empresas va a ser diferente según su tamaño y además que las obligaciones contables también van a diferir en función de que adopten forma física o jurídica, el siguiente interrogante que podemos plantear es el ¿qué tipo de empresas configuran el sector turístico en España y cuál es, en términos generales, su tamaño? Ana Isabel Segovia.
Sí, comenzando por el tipo de empresas que configuran el sector turístico, es decir, si se trata de personas físicas o de personas jurídicas, y dentro de estas últimas, pues si son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada u otro tipo de forma societaria, podemos decir que según también el Instituto Nacional de Estadística, el 43% de los establecimientos hoteleros y el 52% de las empresas de restauración atienden a la forma de persona física. Por lo tanto, se observa que tanto la hostelería como la restauración adoptan forma física y forma jurídica aproximadamente en la misma proporción. Sin embargo, esta tendencia pues se rompe cuando analizamos las agencias de viajes porque mayoritariamente adoptan forma jurídica. En concreto, un 68% de estas agencias de viajes son sociedades mercantiles. Ya centrándonos en el tamaño de las entidades, pues el sector turístico sigue la tendencia del sector de servicios de mercado al cual pertenece. Y en este sector, pues las pequeñas y medianas empresas van a tener un papel predominante. Muestra de ello es que las empresas con menos de 50 empleados suponen el 99% del total. Además, facturan el 61% del volumen de negocio del sector y dan empleo al 65% de los ocupados. Sin embargo, las grandes empresas pues apenas van a representar el 0,1% del total y además su facturación va a ser inferior al 25% del total. Además, cabe también destacar que dentro de las grandes empresas debe mencionarse que en España existen empresas que pertenecen al sector turístico y además que cotizan en bolsa. Por ejemplo, podemos citar NH Hoteles, Parques Reunidos S.A. o Sol Meliá S.A., entre otras empresas que cotizan en bolsa dentro del sector turístico.
Después de poner de manifiesto mediante las cifras la importancia del sector turístico en España, vamos a adentrarnos en precisar la utilidad que tiene la contabilidad para las empresas en general y para las turísticas en particular. Paloma del Campo.
Pues para la empresa turística, la contabilidad es un sistema de información que va a proporcionar datos de tipo económico y financiero y también con características que tienen cuantitativas y cualitativas. Y todos esos datos tienen que ver con las actividades que las empresas turísticas realizan. Así pues, lo que estamos diciendo es que la contabilidad es el sistema informativo contable, o también podemos decir que es un sistema de tratamiento de la información contable mediante el que se establecen los procedimientos que se van a utilizar para buscar la información deseada por parte de la empresa, que siempre va a tener que ver con la dimensión económico-financiera de la actividad que realiza esa empresa, en este caso, pues una actividad turística. Y convencionalmente se dice que son dos los sistemas de tratamiento de la información contable o dos los sistemas informativos contables. Uno es el destinado a los usuarios externos de la empresa y otro es el destinado a la gestión empresarial, a los usuarios internos de la empresa, fundamentalmente lo que conocemos todos como dirección de la empresa.
Paloma del Campo, si le parece, vamos a explicar a nuestros oyentes el primero de los sistemas que nos ha mencionado de tratamiento de la información contable, el que está destinado a usuarios externos a la empresa.
Efectivamente, los usuarios externos de la información que emite la empresa turística, ¿quiénes son? Pues son los acreedores, los clientes, los deudores, los accionistas, la hacienda pública, pues necesitan conocer la marcha de esa empresa, de esa entidad, de esa sociedad. Y para ello, esta pone a su disposición unos estados contables, que son el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria, a los que se llega a través de un determinado tratamiento de la información contable. Este procedimiento, este sistema de tratamiento de la información, en nuestra doctrina recibe distintos nombres y es conocida como contabilidad externa, contabilidad general, contabilidad financiera. Esta contabilidad es una contabilidad legal, pues las normas o procedimientos establecidos para tratar la información contable están recogidos en leyes y en órdenes ministeriales, por ejemplo. En este sentido, ya hemos mencionado que la información elaborada por el sistema de contabilidad general se recoge en unos documentos síntesis, que vuelvo a repetir, son el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, que deben estar elaborados de acuerdo con un determinado modelo de tratamiento de la información contable. Además, para preservar el derecho a la información de los agentes interesados en esta información, la ley establece que estos documentos síntesis tengan carácter público. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues en la ley también se prevé que estos documentos deben ser depositados por las empresas en el registro mercantil. De esta manera se facilita a los interesados pues conocer la marcha de la empresa, es decir, en nuestro caso, de un hotel, de una agencia de viajes, de un establecimiento de turismo rural, por ejemplo. Estos interesados pueden satisfacer sus necesidades de información y pueden tomar entonces decisiones basándose en esa información. Luego, la contabilidad financiera o externa les permite a las empresas turísticas preparar sus estados financieros, que posteriormente tendrán que depositar de modo obligatorio en el registro mercantil.
Y Paloma del Campo, ¿todas las empresas turísticas deben elaborar los estados financieros con el mismo detalle informativo?
El grado de detalle informativo, lo que nosotros en nuestra terminología contable llamamos como desglose informativo, depende fundamentalmente del tamaño de la entidad o de la empresa. Las pequeñas emitirán estados contables abreviados, por tanto con poco desglose de información, mientras que las grandes emitirán estados contables normales que contienen mucha información y un gran detalle. Deberán formular sus estados contables al menos una vez al año y además aquí hay que diferenciar aquellas empresas que cotizan en bolsa, que deben informar periódicamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores remitiéndole unos estados financieros intermedios con una frecuencia trimestral. Pero con independencia de su tamaño, todas ellas deben aplicar los principios, las normas de valoración y los procedimientos establecidos en el Plan General de Contabilidad. Esta manera de proceder tiene la enorme ventaja de favorecer un tratamiento de la información contable que permite elaborar documentos síntesis normalizados, lo que propicia la comparación. La comparación, por ejemplo, entre empresas que operan en el mismo sector o entre los estados financieros o cuentas anuales de una misma empresa, pero referidos a periodos de tiempo distintos. Además, además del plan general de contabilidad, las normas que deben aplicarse para elaborar las cuentas anuales están contenidas fundamentalmente en la normativa española, en el Código de Comercio, en la Ley de Sociedades Anónimas y en las resoluciones y en las adaptaciones sectoriales que emite el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Pero aquí me gustaría añadir que en estos momentos nos encontramos, al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, inmersos en un proceso armonizador que nos va a llevar a tener que realizar una reforma de nuestra normativa contable. Y en este sentido, pues por ejemplo, las que van a sufrir un efecto más inmediato van a ser, allá en el año 2005, todos los estados financieros emitidos por los grupos de sociedades que cotizan en bolsa deberán elaborarse de acuerdo con los procedimientos establecidos por las normas internacionales de información financiera que son emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad.
En los últimos años, Ana Isabel Segovia, vamos a preguntarle ahora esta cuestión a usted. Es cada vez más frecuente observar cómo las empresas divulgan su información contable a través de Internet. También las empresas que integran el sector turístico están aprovechando o aprovechan las nuevas tecnologías para difundir su información financiera.
Bueno, como decíamos al principio del programa, la mayoría de las empresas que forman parte del sector turístico son pequeñas y medianas empresas. Y haciendo una revisión de la información que estas pequeñas y medianas empresas realizan a través de Internet, pues hemos observado que la práctica de difundir su información financiera a través de Internet pues no está demasiado difundida entre ellas. Estas entidades lo que van a hacer es que normalmente utilizan sus páginas web, pero simplemente pues para dar a conocer sus productos, pero no van a utilizarlas o van a utilizarlas en menor medida para dar a conocer su información contable. No ocurre lo mismo, sin embargo, con las grandes empresas y principalmente con las que cotizan en bolsa, que sí que van a difundir su información financiera a través de la red con la finalidad de acercar esta información a todos aquellos usuarios que están interesados en ella. Buceando por las páginas web de algunas de estas empresas, observamos cómo ofrecen pues datos básicos sobre su empresa, sobre su perfil financiero. También van a exponer cuál es la estructura de su accionariado, cuál ha sido su evolución económica en los últimos años. También ofrecen información acerca de sus resultados trimestrales y también ofrecen o publican las cuentas anuales completas, es decir, su balance, su cuenta de pérdidas y ganancias y su memoria. También debemos mencionar para este tipo de empresas que, al igual que las empresas de otros sectores son conscientes de que el usuario actual no solamente está interesado en recibir información de tipo económico y financiera, sino también va a estar interesado en recibir información de tipo social y medioambiental. Esta es precisamente una tendencia que ha adquirido una gran relevancia en los últimos años, de forma que ya sea a través de Internet o a través de vías tradicionales, la mayoría de las sociedades están realizando hoy en día un enorme esfuerzo por suministrar datos que estén relacionados con su información social, es decir, con sus relaciones con empleados y trabajadores, y también las acciones que están siguiendo estas empresas para proteger el medio ambiente. Como ejemplo representativo, pues podemos referirnos, por ejemplo, a la información que ofrece la cadena hotelera Sol Meliá en relación con estos aspectos. Hemos observado la información que publica esta empresa en Internet y, entre otros datos, pues ofrece su memoria anual del ejercicio 2001. En esta memoria anual, además de la información financiera, pues dedica un capítulo completo a las acciones sociales que está llevando a cabo y entre ellas pues puede destacar pues sus relaciones con los trabajadores y la realización de otras empresas de interés general relacionadas con el arte, la cultura o la conservación del patrimonio histórico. Entre las actividades que configuran sus programas de acción social en colaboración con sus empleados, pues es destacable el citar, a modo de ejemplo, la sensibilidad que esta cadena hotelera tiene hacia las mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral o los incentivos que ofrecen a sus trabajadores para estimularles su colaboración en fines de carácter social. En definitiva, ofrece información de tipo social a través de sus cuentas o a través de Internet. En cuanto a las políticas medioambientales adoptadas por esta cadena hotelera, pues esta empresa, por ejemplo, posee desde el año 1995 un manual de protección medioambiental propio que ha ido implantando progresivamente en todos los hoteles de la compañía. Y entre sus principales vías de actuación medioambientales pueden citarse el tratamiento ecológico de envases, de papel, de enseres propios de los hoteles, como pueden ser, por ejemplo, sábanas o toallas. En este sentido, Sol Meliá pues tiene abierto en su página de Internet una sección denominada Gestión Medioambiental, en la que da a conocer los principios sobre los que se basa su política ecológica y también da a conocer el nombre de los hoteles del grupo que ya disponen de las correspondientes acreditaciones internacionales de gestión medioambiental. Hemos querido hacer referencia a esta página web porque nos parece que es bastante completa y bueno, recomendamos a todos aquellos que estén interesados en estos temas sociales y medioambientales pues visitar esta página para observar la información que contiene.
la página de Solmelia, ¿no?
Exactamente.
Bien, pues continuamos con el tema que tratamos esta noche. Paloma del Campo, junto al sistema de información destinado a usuarios externos, coexisten las empresas en general y en las turísticas en particular, un sistema de información contable destinado a los gestores de la empresa, a los usuarios, a la dirección que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Qué utilidad tiene este sistema de información, Paloma del Campo?
A todos no se nos escapa que los datos que suministra el sistema de información de la contabilidad financiera no son suficientes para llevar adelante la gestión empresarial. Para la gestión se necesitan nuevos datos, otro enfoque diferente, y por tanto lo que importa en este caso es los aspectos contables que se refieren a la gestión interna de la empresa. Para ello existe otro procedimiento o sistema para tratar la información contable, de modo que pueda servir de base fundamentalmente para la toma de decisiones empresariales. Esa es su finalidad principal, servir de base para la toma de decisiones empresariales. La utilidad de la contabilidad en el ámbito interno se manifiesta en múltiples ejemplos. Por ejemplo, los datos que proporciona sirven para determinar el coste de prestar un servicio, para confeccionar planes de actuación, son los que normalmente conocemos como presupuestos, para asignar objetivos a los directivos y medir el grado de cumplimiento de dichos objetivos, pudiendo evaluar el rendimiento del directivo, para calcular la rentabilidad de los productos y servicios, o incluso para tomar decisiones acerca de potenciar un producto o un determinado mercado. Este segundo sistema de tratamiento de la información contable recibe el nombre de contabilidad interna, contabilidad de costes o contabilidad analítica. A este respecto, pues no hay nada mejor o peor para una realidad empresarial concreta. La elección del sistema contable de contabilidad interna para una empresa vendrá dada por los medios de los que la empresa disponga y por los fines que busque con la información contable que quiera preparar, ¿no? Por tanto, hemos visto ya a lo largo de este programa dos sistemas de información contable. Y este doble sistema tiene su fundamento en que existen dos tipos de operaciones. Operaciones de la empresa con el mundo exterior y operaciones internas dentro de la propia empresa. Las primeras hemos visto que se identifican con el movimiento externo de valores, mientras que la segunda responden al movimiento interno de valores que se da dentro de empresa cuando ésta desarrolla su actividad empresarial. Por ejemplo, pensemos en el hecho de que un cliente se acerque a un bar y pida que le preparen un bocadillo. En ese momento se pone en marcha todo un mecanismo interno. Habrá un señor que le atienda en el mostrador, que vaya a continuación a la cocina, que coja los ingredientes necesarios, que le prepare el bocadillo y que le acerque el producto al cliente. Todo eso supone que desde el que el cliente se acerca al mostrador hasta que el cliente recibe un bocadillo, se produce todo un movimiento interno de valores que la contabilidad financiera o externa no capta, pero sí capta la contabilidad interna o contabilidad de costes. Bien, en definitiva, estamos hablando de dos tipos de operaciones, externas e internas, y dos tipos de destinatarios con dos finalidades distintas son lo que justifican la existencia de dos sistemas distintos de tratamiento de la información contable. Pero todo esto en realidad son dos facetas distintas del mismo sistema de información de la empresa. Para terminar, por ejemplo, he de decir que en nuestra diplomatura de turismo se estudian estos dos sistemas de información contable que hemos explicado, pero por razones pedagógicas se estudian por separado. Primero el alumno va a estudiar la contabilidad externa o general, cursando la asignatura contabilidad básica, y después va a estudiar la contabilidad interna o de costes cursando la asignatura contabilidad de empresas turísticas.
Que se estudiará en el segundo curso de la diplomatura.
Efectivamente, en el segundo curso de la diplomatura. En este sentido, la contabilidad de costes o sistema de tratamiento de la información sobre el movimiento interno de valores, por razones de practicidad, parte de la información que ya está elaborada por la contabilidad externa. De ahí entonces que tenga todo el sentido que el alumno estudie primero la contabilidad general y luego la contabilidad de costes. Después de haber hecho esto, se replantea esta contabilidad de nuevo a través de un nuevo procedimiento, recibe un tratamiento contable distinto, con lo que el alumno podrá ver que hay una conexión de la información contable del sistema empresarial con el núcleo de la contabilidad económica, que es la contabilidad de costes.
Bien, pues muchas gracias a nuestras dos invitadas en el programa, dentro de la sección de turismo que dedicamos en Revista de Economía y Turismo a este tema. Son Paloma del Campo y Ana Isabel Segovia, profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de esta universidad. Gracias. Hasta otra ocasión.
Gracias.
A las dos.